Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo, espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Estamos entre naranja y amarillo. Así están las alertas en la capital de la República. Esperamos, como todos los días, fuertes lluvias, granizo. Se espera que hoy sea uno de los días más complicados en esta materia. Así es que extreme sus precauciones. Un montón de cosas en la agenda informativa. Fíjense que mañana se reúnen en Alaska, Putin y, por supuesto, Trump. Hay una enorme expectativa en esta reunión que, por supuesto, cubriremos de manera amplia. Pero bueno, están las expectativas puestas de que se logre un principio de acuerdo de paz. Así es que atentos a lo que ocurre en Alaska. En realidad estamos atentos a todo lo que ocurre en el continente, porque fíjense que Bolivia está ya lista para unos comicios en los cuales puede cambiar todo el ciclo político, después de una larga etapa de gobiernos del MAS, de la izquierda, ya en Bolivia. Probable que cambie el signo político. Le estaremos echando un vistazo a ese asunto. También importante, aquí en América Central, la presidenta va a Chetumal y va a tener una reunión con sus homólogos de Belice y de Guatemala para hablar de la situación general de migración y seguridad en las fronteras. Bueno, de todo esto estaremos pendientes, por supuesto. Le comento que hay tres asuntos que no merecen ni interpretación del analista político, que no merecen contextualización, porque lo dicen todo. Primero, Donald Trump, veamos lo que dijo.
Ahora saben que significó mucho. Y México hace lo que les decimos. Y Canadá hace lo que les decimos. Porque teníamos dos fronteras, la norte y la sur. Y ambas eran horribles. Pero ahora algunos dicen que es un milagro.
Bueno, pues eso dijo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. A esto dijo lo siguiente.
Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo. En México, el pueblo manda.
Eso dice la presidenta, lo que dijo Donald Trump. Por supuesto, ahí está claro como el agua. Le comento, por otro lado, que el secretario Rubio reiteró lo que ya habían dicho desde hace algún tiempo, que el gobierno de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. En otros temas, Trump confirmó que hay retenes policíacos en la capital de los Estados Unidos y sigue pues desplegando sus habilidades como alcalde al mismo tiempo que está deteniendo migrantes por todos lados y autoelogiándose. Ya ve que dijo, no, pues es un milagro lo que ha hecho este hombre, y ese hombre soy yo. Bueno, pues ese es el presidente de los Estados Unidos. En otros temas, pues le recuerdo que también tenemos ahí un caso pendiente con el señor Treviño. Fue el director de Petróleos Mexicanos en la última etapa de Petróleos de Peña Nieto. En su momento, Pepe Cárdenas platicaba con su abogado y decía que Treviño es indeportable porque pidió asilo político en los Estados Unidos. Hoy la presidenta recordó que hay efectivamente, y la Fiscalía General de la República también lo ha hecho, una orden de aprehensión en su contra por delitos, entre otros, el soborno. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información después de que Trump diera a conocer esa declaración. Ahí en el despacho Oval, directamente, parece una joven o un joven, depende, usted lo puede poner como más le guste, de estos coquetos que dicen, oye, y periquito, pues ese come de mi mano, ese hace lo que yo digo, ¿no? Y bueno, pues hemos oído esos adolescentes arrogantes humillar a personas que en algún momento pues están tratando efectivamente de quedar bien. Hace algunos días hacen todo por contentarme, dijo Donald Trump. Y bueno, pues hoy da a conocer, hoy da varias pistas el embajador de los Estados Unidos de la satisfacción que tiene el gobierno, la nación vecina, sobre lo que ha venido ocurriendo. Son 10 logros clave, se lo llama, entre otras la frontera más segura de la historia, que es lo que decía Trump, un milagro, llegué yo y ocurrió un milagro, bendito sea Dios, 55 criminales de alto perfil entregados por México a los Estados Unidos, las muertes por fentanilo disminuyen, las incautaciones de fentanilo en México han aumentado, un acuerdo histórico para resolver las aguas residuales de Tijuana y San Diego, las finanzas de los cárteles se ven duramente afectadas por los esfuerzos conjuntos de los dos países, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, octavo, apoyar el establecimiento de una nueva unidad fronteriza en Sonora, noveno, colaboración entre las autoridades de Estados Unidos y México para la organización del Mundial de Fútbol y aprovechar la tecnología, último punto, de la innovación para cambiar la forma de abordar las organizaciones criminales internacionales. Bueno, pues esa es la satisfacción, dice Johnson, llevo 90 días y se ha logrado todo eso. Su jefe, el presidente de los Estados Unidos, ya escuchó lo que dijo. Bueno, voy ahora con el maestro, el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Oye, leía tu texto este de Morena, las partes y el todo, y recordaba, no me acuerdo si es la hoguera de las vanidades de Wolf, en el que dice, se puede perdonar todo menos el escándalo, ¿no? Es decir, usted peque, pero que no se entere la gente. Me parece recordar que es de esa novela. Morena parece que le preocupa, no, que haya escándalos o que no le hagan caso a su decálogo, sino que nos enteremos todos, como acabamos de ver una diputada que está vinculada a Cuauhtémoc Blanco, que viaja por todo el mundo, Miguel José Ramón, todo menos el escándalo.
Fíjate que sí, y te acordarás que había una frase, no sé qué tan cierta era, pero que decía también en el antiguo cristianismo, que era que más grave que el pecado era el escándalo. Y ese también es la misma que parecida a la que tú estás señalando. Y yo creo que sí, porque esta idea de, bueno, tengan, pero no, que no se vea lo que tengan, gasten, pero no se dejen ver dónde están gastando, es muy grave. Y esto me parece que lleva a un problema mayúsculo de estrategia y de altos vuelos. Porque se utiliza mucho esta idea de, no, la mayor parte de las manzanas están limpias, son sanas, hay algunas que están podridas y bueno, nos tendremos que deshacer de esas manzanas podridas para que no pudran al resto del canasto o al resto de las manzanas en el canasto. Pero aquí lo que me parece muy interesante de esa idea, de esa metáfora, es primero, ¿quiénes o cuáles son las manzanas podridas? Dos, ¿quién decide qué manzanas están podridas? Tres, ¿cómo las toma y cómo las expulsa del canasto? Y cuatro, ¿hacia dónde las arroja? Creo que este es un problema enorme cuando se plantean este tipo de situaciones. Yo he estado viendo en los últimos semanas, cuando varios de las personas que escriben a favor de Morena o que se han planteado al menos el problema moral que está viviendo Morena, que dicen, no somos todos, al contrario. Creo que somos o son algunos pocos los que están en esta situación y bastará expulsarlos para que reverdezca, renazca un proyecto histórico que ellos consideran que se está desarrollando. Pero entonces aquí es donde cobra sentido esto. ¿Y quién es el horticultor con buena visión que toma unas manzanas, otras las sopesa, las arroja? Insisto, ¿bajo qué criterios lo va a hacer y con qué poder o con qué fuerza? La impresión que yo tengo es que Morena no es esto que piensan, un movimiento puro, un canasto lleno de manzanas sanas, sino que es la totalidad de lo que es, aunque parezca esto un poco de perogrullo, es lo que es y ese es que se fue conformando en el tiempo, pues fueron personas que muy al comienzo quisieron poner sus recursos políticos, económicos, sociales, culturales, literarios, para formar parte de un todo. Creo que hoy es muy difícil que se pueda hacer una distinción entre unos y otros y pensar que el movimiento renacerá expulsando a dos o tres personas. Yo haría una pregunta: expulsando a quienes, el resto se salva. Creo que este es el gran cuestionamiento moral y político, desde luego, que está enfrentando Morena en este momento, más allá de lo simplón de la metáfora de quitar unas manzanas para que se salve el resto, querido Leonardo.
De simplón nada, mi querido doctor, es verdaderamente el tema de fondo, ¿no? Porque sí hay muchas voces, algunos bien pensantes, que dicen, bueno, habría que retirar algunas de esas manzanas o decir, ellos son una excepción a la regla de Morena, que es una enorme colección de personajes impolutos. Leí a alguno muy famoso que decía, hay que retirar a Adán Augusto, que es una excepción. Y yo les digo, Adán Augusto es la regla de Morena, pero lo mismo rige para, en este caso, Miguel Ángel Osorio, que ahora es del Verde, para Pavlovich, que ahora es embajador en Panamá, para Murat, que ahora es legislador de Morena. Es decir, pues esa es la regla, ¿no? No es que sean la excepción. Y cuando se preguntan, oiga, ¿hacia dónde se va a mover la reforma electoral? Pues yo digo, ya tienen la regla de cómo se mueve este movimiento, no hay mucho que preguntarse.
Exacto, y el movimiento se fue constituyendo. Regresemos al momento en donde se da la decisión, digamos, del PRD. Y en ese momento, algunos salieron del PRD, otros se quedaron ahí. Pero si lo que vemos es un conjunto de personas, ahorita acabas de mencionar algunos nombres, pero podríamos pasarnos un larguísimo rato mencionando personas que se fueron agregando. Unas pensemos que fue por convicción auténtica, otros por conveniencia, otros me parece que en este momento se está viendo que se pegaron al movimiento para poderse proteger o poder proteger su propio pasado. Hicieron tantas cosas cuando estuvieron en otros cargos públicos que no les queda más remedio que subirse al carro que suponen ganador o eternamente ganador para poderse proteger de todas las faltas que cometieron y lograr ahí una impunidad, metidos todos en el rebaño. Pero ese conjunto, eso es Morena. Insisto, no es, ay, éramos todos buenos y puros y un día nos cayó aquí un malo y el malo empezó a hacer maldades. Creo que es muchísimo más complejo el asunto. ¿Por qué? Porque es el agregado de todas las cuestiones. Todavía hay quien dice, bueno, supongamos que las personas son malas, supongamos que tenemos corruptos, pero lo que importa es el ideario. Y entonces otra vez resulta la pregunta, ¿y cuál es ese ideario? ¿El ideario del líder anterior? ¿El ideario de la líder actual? ¿Qué es el humanismo? La cartilla de Alfonso Reyes. Cuando uno empieza a hacerse esas preguntas, pues se da cuenta que esto es un conjunto de personas agrupadas en torno a un proyecto político, a un proyecto de poder, y que va a resultar les extraordinariamente difícil hacer esas separaciones, insisto, de fina horticultura que creen que lo van a lograr.
Oye, la cartilla moral y el proyecto del anterior presidente, sí. no le hace caso ni su hijo, José Ramón. Bueno, eso nos pasa casi a todos, pero bueno, en este caso ha sido particularmente doloroso para la familia política.
Sí, claro, y esto otra vez, y el humanismo mexicano, que es una revelación mundial, como en un momento tuvimos aquel constitucionalismo social en otro momento histórico, en fin, van inventando una ideología, una huida hacia adelante, me da, para seguir en el proyecto y no poder hacerlo. Si en este momento hubiera alguien, que no sé quién pudiera ser, con el poder y con la capacidad suficiente para poder expulsar a estas malas manzanas, pues quién sabe cuántos queden en el cesto, bajo unas condiciones duras. Decir, a ver, el que haga esto, o el que haya hecho lo otro, o el que se ostente así, o el que se ostente asado, pues la respuesta es, oye, ¿por qué nos vamos a ir si para esto venimos, no?
Oye, alguna vez me dijo Porfirio Muñoz Ledo hace muchos años, me decía, cuando hay partidos hegemónicos siempre es útil tener un Pepito Grillo, una conciencia que te diga, vamos mal. Yo tengo la impresión de que a Morena se le está acabando esa voz, porque por los viejos militantes de la izquierda, ya ves ahora en las que está Pablo Gómez y todo lo demás. Sí, o sea, este tema de la conciencia ética en Morena ya no suena por ningún lado.
Mira, esta es una gran pregunta. Hoy, si en día dijeran, más allá de que crean que lo tienen, pero hoy quién es una conciencia así, quién es un personaje. En un momento de la izquierda lo fue el ingeniero Cárdenas, el mismo Muñoz Ledo en los tiempos recientes, Eberto Castillo en otro momento, es decir, han tenido sin duda personajes de gran valía para poder sustentar estas posiciones. Pero si hoy dices, ¿quién es el referente moral del proyecto? La respuesta vuelve a ser López Obrador. ¿Quién es el referente político? López Obrador. ¿Quién es el referente? Todo es López Obrador. Y el problema es que López Obrador y su entorno pues están contaminadísimos, digámoslo así. Yo no estoy diciendo que el presidente él lo sea, pero el conjunto de colaboradores a los que invitó, a los que rodeó, a los que les dijo hermanos, pues son personas que están hoy altamente cuestionadas. Y el presidente, en este sentido de postular una infalibilidad, decía, para atacar a sus contrincantes, sus adversarios, como decía él, pues dijo, no puede pasar nada en un país sin que el presidente lo sepa.
Entere, no, pues ahí está. Oye, en estos momentos, ¿qué voz podría salir y decir, compañeros, no podemos defender a Cuauhtémoc Blanco? Compañeros, no podemos apropiarnos con el 53% de la votación del 73% de la Cámara. No podemos comprar legisladores, no podemos trabajar así. Por lo menos que lo recuerde como para decir, esas cosas no se hacen, José Ramón.
Claro, o la otra, compañeros, ha llegado el momento de que a los señores X y Y y a las señoras Z y Q, pues las expulsemos del partido, que las pasemos a nuestra condición moral. Claro, la respuesta es la consabida de...
¿Quién cierra la puerta, no?
¿Quién cierra la puerta?
José Ramón, lo que nos van a cerrar es el micrófono a ti y a mí. Te mando un abrazo, cuídate.
Gracias, querido Leonardo. Hasta pronto.
Pausa,
gracias.
Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. El INEGI dio a conocer el indicador oportuno de consumo privado, 0.3 arriba en el indicador a junio, y en el interanual se nos mueve 0.6%. Mañana platicaremos más de cómo se está comportando el consumo en este país. Haremos una radiografía mucho más amplia porque merece la pena. Hoy sabemos que la gente tiene más dinero, ya nos lo reveló el INEGI, ya nos lo reveló ayer la medición multidimensional de la pobreza. Los mexicanos tienen más dinero por distintas razones. La principal es porque han aumentado los salarios, ese es el dato fundamental. Si nos ya recordamos con Salomón Chertorivsky cómo el movimiento del salario mínimo, que fue un mérito de ese grupo, hay que recordarlo, y que poco a poco fue madurando en la discusión pública, y López Obrador tuvo el acierto. Ojalá hubiera tenido esas ideas, hubiera tomado buenas ideas como esa, y hoy nos estaría yendo bien. ¿Se imagina que no hubiera atendido esta necedad del aeropuerto? Que hoy estuviéramos inaugurando un aeropuerto fantástico para el Mundial y que todo el mundo hablara de México. Bueno, maravilloso. Que hubiera hecho caso a lo que le decía en materia educativa. No estaríamos llorando que, bueno, pues hoy tenemos a los niños en una situación terrible. ¿Por qué? Pues porque los niveles educativos están igual que hace 10 años. Ojalá hubiera hecho caso de la política, por ejemplo, de la atención médica, que ahí iba, no le digo que fuera maravilloso, pero ahí iba, lo destrozaron todo. En salario mínimo, afortunadamente, hizo caso, y bueno, pues finalmente no solo hizo caso, sino que profundizó en esa política. Y hoy hay frutos de los que todos nos alegramos. Hay también las remesas, hay que agradecer ser vecinos de los Estados Unidos. El código postal sigue siendo un elemento fundamental para explicar por qué este país tiene más dinero. 60 mil millones de dólares al año nos caen o les caen a las familias mexicanas, porque la economía norteamericana ha crecido más que la nuestra. Y bueno, pues está ahí. Y por otro lado, pues también hay que reconocerle al gobierno de la 4T el enorme, cambio presupuestal que ha dado. Antes se gastaba pues en muchas otras cosas, se nota también, se ve todo el país fregado, se ven, en fin, un montón de carencias de todo tipo. Y leía que los, en este caso, controladores están acusando al gobierno de que pues no hay la inversión apropiada y puede llegar a ser fatal. Pues se ve todo roto del metro. Pero bueno, pues en el metro se aplica la máxima del gobernador de Sinaloa, que dice, pues los pobres ni se quejan, man. O se quejan poquito y con cualquier cosa los ayudas. El metro un día sí y un día también falla. El aeropuerto sí, hay otros sectores que se quejan y el asunto tiene más amplitud. Pero bueno, Lisbeth Hernández, ¿qué pasó hoy en el metro? Cuéntanos.
Leonardo, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Pues en el metro hubo un cortocircuito que pues alarmó bastante a los usuarios. Esto provocó que de manera sorpresiva tuvieran que ser desalojados en la interestación Zócalo Pino Suárez. Tuvieron que caminar por las vías justo para ser desalojados de emergencia a consecuencia de este cortocircuito. La buena noticia es que no se reportaron personas lesionadas debido a este desalojo que fue oportuno. Sin embargo, hasta el momento, pues continúa muy afectado el servicio del metro. Como tú lo sabes, Leo, pues la línea 2, que es justamente la línea Zócalo Pino Suárez, esta línea azul, es muy concurrida, sobre todo a la hora en la que fue este incidente, por lo que el servicio, pues, al operar de manera provisional, pues provocó aglomeraciones de los usuarios. El servicio opera de manera provisional de Colegio Militar a 4 caminos debido a la revisión del personal especializado en la zona de vías, por lo que no hay servicio de Tasqueña a Colegio Militar. Las estaciones Zócalo y Pino Suárez, que fue en esta interestación donde ocurrió este desalojo, pues no, dicho, permanecen cerradas hasta el momento, y unidades de RTP brindan traslado gratuito, así como unidades de la policía, a los usuarios que resultaron afectados por este percance.
Oye, los que tienen edad y están en condiciones como tú, habrán caminado por las vías, pero ¿te imaginas una abuela ahí?
Sí,
que le digan, si tiene usted que bajar
con
aquí.
Algún problema de movilidad.
Bueno, ¿qué les dices? Sí funciona la Ciudad de México. Y es un día sí y un día también. Dicen, bueno, pues aquí no se quejan, ¿no? Aquí la gente, por eso me refería irónicamente con el dicho del gobernador de Sinaloa. Sí, bueno, pues ahí no pasa nada. En el aeropuerto sí se quejan, que 2 días esté colapsado y se arma la de Dios es Cristo. El metro un día sí y un día también, y se nota muchísimo los años, se nota muchísimo que no le han invertido suficiente. Lisbeth, muchas gracias.
Pendientes, buenas noches. Creo.
Doctor Edmundo Jacobo Molina, ¿cómo está?
Muy buenas noches, doctor Curcio, afortunadamente bien, y con la idea de compartir contigo los resultados que se dieron a conocer por el INEGI sobre la pobreza en nuestro país. Permíteme nomás un preámbulo. Yo soy de los que sigue lamentando la desaparición del Coneval, no por nostálgico, porque creo que se trata de tareas distintas, no solamente de levantamiento de encuestas y datos estadísticos. El Coneval, además de hacer eso, tenía la tarea de hacer una evaluación de las políticas públicas en torno al impacto de las mismas sobre la pobreza en el país y hacer recomendaciones al respecto, integrada por un grupo muy connotado de especialistas, y además era una institución muy pequeña que no significaba realmente para el gasto público absolutamente nada. En cambio, su contribución al análisis de la pobreza, del impacto de las políticas públicas, es algo que creo que vamos a lamentar, independientemente de que reitero mi confianza en el INEGI. Y yo espero que el INEGI siga manteniendo esa posición técnica de darnos datos duros, porque nos conviene a todos, incluso al mismo gobierno, que a veces en ocasiones ve algunos datos que no le gustan tanto. Pero si no hay esa información, difícil hacer evaluaciones, correcciones y demás. Y entonces sí, ya asumirnos en el ostracismo y el no veo nada. Pero bueno, en fin. Perdóname por este preámbulo tan largo, pero ojalá en algún momento recuperemos el Coneval, ya que el INEGI tiene otra misión. Pero vayamos a los datos duros. Hay que celebrarlo, efectivamente, que 13.4 millones de compatriotas salgan de la pobreza es una buena noticia. Sin embargo, 38.5 siguen estando en niveles de pobreza, y de ellos 31.5 de lo que se llama pobreza moderada y 7 millones en pobreza extrema. 32.2 es una población vulnerable porque por carencias sociales, y entre las carencias tal vez la que más duele es la de salud. 44.5 millones sin acceso a servicios médicos de salud en estos años que se mide esta encuesta, se duplicó este problema. Fíjate qué paradójico, un gobierno que critica tanto al neoliberalismo y parece que está aplicando políticas neoliberales, es decir, desmonta las instituciones e incrementa los ingresos, que es lo que explica, como tú bien lo señalabas hace un momento, esta disminución de la pobreza, pero lleva a que sea por la vía del ingreso de las familias y las personas la contratación y la compra de servicios de salud, en virtud de que las instituciones públicas que daban esos servicios, muchas de ellas han sido desmanteladas. ¿Hasta dónde nos va a alcanzar esto cuando el incremento de la tasa de edad crezca tanto y que ese ingreso sea incapaz, o sea, no pueda atender el costo de los servicios de salud y no existan los servicios estatales, porque parece que no se está trabajando en esa dirección para suplir este problema? Ese es algo sobre el cual hay que llamar la atención. Y sin duda, y tú también lo mencionabas, ¿qué explica esta liquidez de las familias, los ingresos de la familia? En buena parte el incremento al salario. Que por cierto, aparte de reconocerle sin duda a Salomón Chertorivsky, hay que también hablar de Ricardo Becerra, que ha apoyado mucho desde hace tiempo esta iniciativa.
¿Cómo olvidarlo, no? Yo citaba a Salomón porque platicamos con él esta semana, pero por supuesto ahí estuvo todo ese equipo trabajando de manera denodada en eso. Un abrazo, doctor Becerra.
Abrazo al doctor Becerra, claro que sí. Y además vencieron un mito. Tú te has de acordar aquellas discusiones de décadas atrás en donde se decía no se podía incrementar el salario porque esto iba a incrementar la inflación. Sí. Y lo cual ahora con estas políticas, y se discutía desde entonces, entre otros, Ricardo Becerra, por cierto, diciendo no, la composición del salario es tal que el incremento no de ninguna manera va a impactar en un incremento de tasas de inflación. Sí. Había que romper con eso. Y porque creo que aquí hay un acierto que hay que reconocer y es muy importante. Y el otro elemento de ingresos en las familias son los programas sociales. Sin duda el salario es muy importante y el otro son los programas sociales. Y aquí entra una gran pregunta. ¿Cuánto se puede sostener esto en una economía que no crece? Y que, por lo tanto, para mantener programas sociales con este costo y este impacto, se requiere una economía que crezca. Si no, nos vamos a encontrar muy pronto con una limitante muy grande y que va, no va a haber o fondeo suficiente para mantener los programas sociales o bien a echar a andar la maquinaria financiera para que entonces sí las tasas de inflación se vuelvan un problema, o esta ilusión de resolver el problema de la pobreza por esta vía se nos caiga encima, sí. Leonardo, con consecuencias terribles.
Yo que ya tengo algunos años, doctor, recuerdo también el periodo de Fox, donde también hubo una reducción importante del número de pobres, y uno de los temas fundamentales fue la estabilidad macroeconómica, cosa que López Obrador mantuvo hasta el quinto año. Por tanto, si no regresamos al equilibrio macroeconómico, que es lo que permite tener inflación, digamos, en niveles razonables, pues no tienes esta erosión del poder adquisitivo. De modo que si se sobregiran en finanzas públicas y dan a la maquinita, pues adiós todos los avances en materia de mejora del ingreso de la gente. Subrayo, en la época de Fox hubo eso y el tema principal fue que se apreció la moneda, que había poca deuda, en fin, un buen manejo macroeconómico, Edmundo.
Efectivamente, tienes toda la razón. Yo también recuerdo aquellas discusiones, mi querido Leonardo, en donde si no se resuelve el problema macroeconómico, si este país no invierte en infraestructura, si no este país no crece, pues todo este andamiaje que se ha puesto para tratar de paliar el problema de la pobreza se puede caer
muy precario,
porque no tiene base sólida, es muy frágil.
Doctor, te mando un abrazo.
Otro para ti, muy buenas noches.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:38. Seguimos, por supuesto, con la información. La ministra Ortiz Alf, que era ministra legítima y ahora será ministra por producto de la movilización, confirmó que el pleno de los ministros salientes de la Suprema Corte no discutirá el tema de la prisión preventiva oficiosa el próximo martes, pues sería suicida por la falta de consenso y diagnóstico de las consecuencias que podría tener. Pues ya vendrá la próxima Suprema Corte, es uno de los temas importantes, ya la presidenta les dijo hacia dónde debería moverse, una de las primeras pruebas en donde podrían acreditar que son realmente independientes, que bueno, el origen se lo deben a la movilización política, pero el criterio ya en funciones lo pueden hacer, como lo han demostrado. Por ejemplo, una mujer como la ministra, le diré el nombre, Margarita Ríos Farhat, que bueno, pues entró nombrada por el gobierno y después el presidente se enojó con ella porque dijo, esta señora tiene independencia de criterio, y vive Dios que lo demostró con una enorme categoría intelectual, o sea, o González Alcántara también. Bueno, pues una cosa es que te nombre alguien y otra cosa es que tengas que comulgar con ruedas de molino o que no te comportes como un ministro de la Suprema Corte. Hay que saber estar a la altura del cargo que uno tiene. Pero bueno, no me extiendo en el asunto, eso dijo Loretta. Israel Aldave, te saludo.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra ya en estos momentos, Leonardo, en Chetumal, en el estado de Quintana Roo, en donde mañana, hora local, va a dar la conferencia de prensa en la zona naval, justamente de este punto del estado de Quintana Roo. Una vez concluida la conferencia de prensa, Leonardo va a dirigirse a Flores Petén, esto en Guatemala, en donde va a reunirse rápidamente en una visita relámpago con a su homólogo de esa nación centroamericana, Bernardo Arévalo. Una vez concluida esta visita relámpago, como te lo comento, Leonardo, pues se va a dirigir a Calakmul, ya en el estado de Campeche, en donde por la tarde va a encabezar esta reunión trilateral en México-Guatemala-Belice, en donde se tiene previsto que aborden, por supuesto, temas relacionados con el desarrollo económico de la región. También, por supuesto, los temas de seguridad y de migración. Traje la agenda que cumpla la presidenta Sheinbaum Pardo mañana viernes, Leonardo, aquí por estos dos estados del sureste de nuestro país. Y la visita relámpago a la República de Guatemala.
Pendientísimo, se lo agradezco mucho.
A tus órdenes, como siempre.
Y bueno, pues vamos a tener que tener una triple mirada, ¿no? En América tenemos esta reunión ahí en América Central, tenemos las elecciones en Bolivia, no pierda de vista eso, porque pues puede ser que cambiemos el ciclo político de América Latina, ¿no? Que un gobierno largamente en el poder, gobierno de izquierda, primero fue Evo Morales, después Arce Catacora, cambie de signo. Lo veremos, a ver qué deciden los y las bolivianas. Y por otro lado, pues la reunión allá en Alaska de Donald Trump y Putin. Así es que América del Norte, América Central y del Sur, atentos a toda la agenda. Saludo a mi compañera Viviana Belsazo. Viviana, buenas noches.
Hola, mi querido. ¿Cómo estás, mi queridísimo Curcio? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Oye,
querido doctor.
Te leía con enorme gusto hoy en tu columna y veo que ganaste un juicio importante porque es efectivamente una lucha contra el acoso y contra la censura. Viviana, ¿por qué no se lo cuentas a la audiencia que nos escucha y ve en todo el país?
Fíjate que creo que ayer fue un día histórico porque en la última sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia se desechó un amparo de un señor que se llama Ricardo Rodríguez Vargas, que estuvo al frente del INDEP. Ustedes recordarán
el pueblo lo robado, ¿no?
Para devolverle al pueblo lo robado. En el 2020, imagínate ya hace cuántos años, hice una columna donde publiqué varios de las inconsistencias, de las corrupciones que habían adentro de ese instituto. Y me buscaron varias chicas, incluyendo, bueno, eran varias chicas, y me dieron mucha información del acoso que sufrían por parte de este hombre. Lo publiqué. Y entonces sentí yo lo que era el acoso de verdad, porque hizo todo para presionarme, para que se bajara esa columna, para que me retractara y para que dijera que era mentira. El triunfo de ayer no es un triunfo para mí solamente, es un triunfo para todos los periodistas, porque muchos de los funcionarios públicos han encontrado en las demandas judiciales una manera perfecta para denunciar. ¿Por qué? Porque es horrible, como bueno, para mí es la primera vez que me demandan, para ver la verdad, que me llega una denuncia a mi casa, que tienes que ocupar de la denuncia, tienes que gastar en abogados, tienes que estar al pendiente, y de alguna manera muchas veces te retractas de lo dicho con tal de no tener problemas. El tema con este caso era que retractarme hubiera sido no hacerle justicia a las víctimas y pues que de alguna manera nos pudieran censurar o callar a todos los periodistas.
Tú no eres de las que se callan, Viviana, claramente.
Pues si uno trabaja en este medio, imagino que ninguno de los periodistas se callan. Tratamos de hacer nuestro trabajo y muchas veces cuando incomodas al poder es muy complicado. Hay que recordar que, bueno, este hombre era un hombre poderosísimo en ese momento, un hombre que acudía a las conferencias matutinas con el presidente López Obrador, era un hombre que presumían que hacían estas grandes subastas. Estas subastas, yo hay que recordar a la gente que eran bienes incautados, se los entregaban a este instituto y lo que se recaudaba de estas subastas se le regresaba a la nación, pero bueno.
No, era el centro del primer capítulo del espectáculo de la 4T, ¿no? Vamos a vender aquí todo, relojes, todo lo demás. Después fue perdiendo gas, tanto el tema de las subastas como el propio instituto, que lo he perdido totalmente de vista, Viviana.
Bueno, y la verdad es que no sé cómo se molestó tanto este señor Rodríguez Vargas conmigo, porque muchos de los medios documentamos lo que sucedía en ese instituto, pero quizá lo más grave fue las veces que me tuve que enfrentar con él en el tribunal de la Ciudad de México, donde me decía, a mí quítame todo el tema del acoso de las muchachas y déjame el tema de corrupción, porque eso yo lo veo con la Secretaría de la Función Pública. Imagínate nada más el descaro o la protección que siente este hombre. Todavía la siente. Una vez que él sale del INDEP, entra Jaime Cárdenas, su sucesor, presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República y no le pasó nada. Simplemente siguió sintiéndose con muchas ínfulas y me seguía amenazando cada vez que me veía en los tribunales. Entonces sí fue un proceso muy complejo. No hice públicos los testimonios porque inmediatamente iba en contra de las víctimas, a quienes no solamente encerraba en su oficina y las embriagaba y las manoseaba, sino que las mandaba a seguir a sus domicilios. Y me decían las víctimas, si hacemos públicos estos testimonios, este hombre quién sabe qué nos vaya a hacer. Guardamos los testimonios, los tenemos grabados, publiqué La Razón hoy, una escenográfica muy cortita de uno de los testimonios. Pero bueno, lo principal en este caso son dos temas: la libertad de expresión y proteger a las víctimas.
Bueno, pues enhorabuena, mi querida Viviana, y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias, querido doctor.
Gracias, Viviana Belsazo. Te vemos en la noche. Y vamos ahora a la pausa musical. Javier, muy buenas noches.
Querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, toda nuestra audiencia. Pues hoy les traigo algo diferente, ciertamente más denso, conste que lo advierto. Estamos hablando de Richard Wagner. Y es que ayer, ya como ayer, el 13 de agosto, pero de 1876, se inaugura el Festival de Bayreuth. Y para muchos, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, el Festival de Bayreuth fue un festival que creó el propio Wagner, precisamente, bueno, a partir de un teatro ya existente ahí en Baviera, pero que remodeló para que su orquesta, la orquesta que él ya tenía concebida en tantas óperas que había escrito, pudieran tener cabida y sonoridad y pues, digamos, el sentido acústico que él estaba buscando. Entonces, fíjate, a esta inauguración, el Festival de Bayreuth, que año con año se celebra y que es verdaderamente uno de los principales acontecimientos, ahí se interpreta cada año la tetralogía del Anillo del Nibelungo. ¿Sí? El Anillo del Nibelungo es una historia a partir de la, digamos, esta narrativa mitología germánica de origen nórdico, ¿sí? Y que habla de un anillo todopoderoso. Un anillo todopoderoso que tiene algo que a nivel de humanidad puede convertirse en un gran pecado. Y que es, puedes tener todo el poder con este anillo, te va a sonar familiar, pero vas a perder la capacidad de amar. Pierdes todo el amor, pero tienes todo el poder. Entonces la tetralogía, que por cierto, tardó casi 25 años Wagner en escribir las cuatro óperas. es El Oro del Rin.
Con esta empieza que la estamos escuchando.
Es lo que estamos escuchando.
Que es la más breve de todas, ¿no?
Es la más breve y esta es la entrada de los dioses al Valhalla.
Y es ahí donde nos iríamos a vivir tú y yo.
Así es, al Valhalla y todos tranquilos. Bueno, que esta es una parte muy linda, muy bonita, pero ya tienes ahí a un Nibelungo que tiene, ya tiene en su posesión el anillo. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y entonces lo que pasa es que de ahí, pues vamos con la Valquiria, ojo, la Valquiria, no las Valquirias. No son ordinarios, porque todo el mundo dice las Valquirias. No, es la Valquiria. ¿Sí? Y que, bueno, pues también nos habla de todo un tema en el cual, pues, estas mujeres, que son las gemelas, están buscando este anillo. Y encuentran finalmente, a ver si podemos pasar ahí ya. Ya está la cabalgata. Ahí está la cabalgata. Sí, perfecto. Ahí está la cabalgata, ¿no? Entonces, perdón, que tenía aquí una nota preparada para ustedes. Bueno, no importa. Entonces, la Valquiria es algo que con mucha energía y que sigue mostrando esta búsqueda del Oro del Rin. ¿Sí? Y en esto aparece un personaje, digamos que es el bueno de la película, Sigfrido. Y Sigfrido lo que hace es que pues es el quien dice, yo renuncio a todo este poder, yo quiero ser un hombre feliz, yo quiero vivir la vida y no quiero meterme en este tipo de líos. ¿Sí? Y entonces resulta que Sigfrido termina muriendo. Es una tragedia, ¿no?
A mí es la que más me gusta, Sigfrido.
¿Más usted?
A mí es la que más me gusta, Sigfrido.
Sigfrido es la mejor. A ver, Sigfrido es la más completa, la más profunda, la que lleva el verdadero sentido de esta ópera de la tetralogía. ¿Sí? Y sin embargo, Sigfrido, fíjate, en estas historias, porque tengo que hacer un paréntesis, porque Wagner es de esos, o fue de esos compositores que escribieron música y libreto de todas sus óperas, que fueron muchísimas. Pero bueno, en esta tetralogía, lo que está haciendo el contraste, porque además es parte del contraste de su propia vida, Leonardo. Tú lo conoces muy bien. De él se cuelga el nacional socialismo. Uh-huh. El propio Hitler.
El orgullo alemán, ¿no? La tradición.
Exactamente, exactamente. Y entonces lo que ocurre es que, bueno, pues él no estaba en ese. Vamos, sí escribió, porque era ensayista, escribió un libro sobre el judaísmo, y de ahí se basan todos estos autores para tratar de vincularlo con el judaísmo.
Con el hitlerianismo, nazismo.
Contra el judaísmo. Uh-huh. Y entonces, al final viene, si podemos no sé cómo andamos de tiempo.
Dos minutos.
Podemos seguir con la Valquiria, entonces. Entonces, lo que ocurre es que y te iba a comentar una anécdota. A este estreno de
Sigfrido, de
Bayreuth. No. Porque, a ver, en el estreno se tocaron dos obras. Se tocó la novena de Beethoven y se tocó El Oro del Rin. Mm. Sí, se interpretaron, digamos. Pero después, los días subsecuentes, ya vino Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. Fíjate, El Ocaso de los Dioses, la última de la tetralogía, que pues es la que dice, mira, no pudieron, y es el fin del mundo. Pues El Ocaso de los Dioses es el fin del mundo. Por cierto, curiosamente estaba leyendo hace un momento en un libro que me recomendó Sergio Vela, quien le manda un saludo. Él termina esta tetralogía el 21 de noviembre de 1874. día de mi cumpleaños, 21 de noviembre. Día del cumpleaños del maestro Ernesto de la Peña. Y dices, bueno, qué cosa, ¿no? Bueno, total que cada año tenemos ahí esta tetralogía y al estreno, fíjate nada más quiénes asistieron. Fíjate quiénes estuvieron presentes. Estuvo Luis II de Baviera, era su mecenas. Estuvo Nietzsche, que por cierto hay que leer la relación biográfica entre Nietzsche y Wagner. Luego Bruckner, Grieg, Liszt, Saint-Saëns y Tchaikovsky. Imagínate nada más eso. Pero bueno, Wagner fue eso en su vida personal, en su vida privada. Y también les tengo que decir algo. Le estoy hablando de un festival como si lo conociera. Nunca he podido ir. Es uno de mis grandes sueños. ¿Tú tampoco lo conoces?
No.
Bueno, vamos por favor a la última parte. Esto, escucha esto. Es el ocaso de los dioses. Pero escucha, por favor, la orquestación. Los voy a dejar solo con la orquestación por un momento. Es la escena de la transformación.
Mira, oye, pues con esto nos vamos, mi querido Javier.
Fíjate, bueno, insisto, nada más les quiero decir una cosa. Si quieren ir a Bayreuth algún día, tengan paciencia, porque igual van a pasar 8 o 10 años para que consigan boleto. Está súper demandado.
Oye, vamos reservando algo. Te mando un gran abrazo, gracias por la pausa.
Que te vaya muy bien, Leonardo.
Dios.
Gracias, muy buenas noches a todos.
Bueno, y para irnos, quiero decirle que detienen en Cancún a Alejandro Germán Mondragón, lo conoce como Lord Padel, fue detenido junto a 3 personas más en el aeropuerto allá en Cancún. Esto es lo que da a conocer la autoridad. Y bueno, pues nos vamos con esto. Yo le pido que se cuiden. Le recuerdo que estamos entre amarillo y naranja en materia de lluvias, así es que mucha precaución, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.